12 más Coruña.
Estar informado.
María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria, muy buenos días.
Buenos días.
El debate está servido con la aprobación de la reducción de jornada laboral aprobada por el Consejo de Ministros de forma unilateral, sin contar con nadie. ¿Le preocupa cómo esto puede afectar a nuestra industria?
Bueno, lo primero que me preocupa es cómo se hacen las cosas, ¿no? Es muy importante, yo creo, que cualquier medida laboral y como esta, que tiene una incidencia importante para el empresariado, que se haga en el seno del diálogo social. Y el diálogo social, pues, como todo el mundo sabe, tiene una parte empresarial y una parte social. Con lo cual, pues, la forma de que las medidas con este impacto salgan adelante y salgan bien es siempre dentro del diálogo. Y luego una reflexión, y tampoco me corresponde a mí mucho más, pero estamos en uno de los países menos productivos de Europa. Con lo cual, pues, es muy importante ganar en productividad, y esto no son solo, por supuesto, horas de trabajo, pero esto sí hay que tenerlo en cuenta a la hora, pues, de regular medidas de este calado, y lo dejo ahí.
Viene de clausurar el foro Crecimiento Empresarial. ¿Esto puede ser un hándicap para el crecimiento empresarial?
Bueno, el crecimiento empresarial influye en muchísimas cosas, pero sin duda alguna estamos en un mundo absolutamente globalizado donde el talento y la capacidad de las personas influye, pues, notablemente. Hay una competencia muy grande entre países para captar empresas, y lo decimos siempre, el territorio que va a ganar será el que ofrezca mejores condiciones para la inversión, para el crecimiento de las empresas que ya están en el territorio y para atracción de otras nuevas. Entonces, igual que es muy importante medidas que puede y que estamos haciendo, desde luego, el Gobierno de Galicia, para hablar el lenguaje de las empresas, simplificar los trámites, dar suelo empresarial de manera fácil, rápida, apostar por la innovación, sin duda alguna, es también muy importante que haya una fuerza laboral, como creo que hay en Galicia, con talento, con cualificación, con formación adecuada, y eso va a redundar en que las empresas decidan quedarse en un territorio y decidan venir a un territorio.
Hablando precisamente de esto que está comentando, ¿qué iniciativas, qué acciones concretas tiene en marcha la Xunta para ayudar a las empresas?
Bueno, yo diría que una de las cuestiones clave en las que estamos trabajando es ser una administración aliada del emprendedor, aliada de la empresa, y trabajar con las empresas, acompañándolas para que, lo decía ahora en el foro del Banco Santander y la Voz de Galicia, para que al final la administración no nos convirtamos en un laberinto para el empresariado. Con esto hemos creado la Oficina Económica de Galicia. Llevamos ya, pues, estamos cerca de cumplir un año en el mes de abril, y creo que está, pues, siendo un instrumento útil. Más de 1,000 empresas están pasando por la oficina para que las acompañemos en cualquier trámite que tengan que hacer dentro de la Xunta de Galicia. Luego estamos reforzando muchísimo toda la parte que supone una apuesta por la financiación y la competitividad de las empresas, con apoyos de todo tipo, la internacionalización, que es clave, y más en el contexto geopolítico en el que estamos. Estamos abriendo antenas en distintos países. Ahora en Brasil acabamos de anunciar una con el reciente acuerdo de Mercosur. Eso creemos también que es muy importante. Y luego, desde el punto de vista industrial, el peso que tiene que tener la industria tiene que seguir creciendo dentro de nuestra economía. El trabajo de calidad y el trabajo que resiste y que realmente, pues, hace crecer a un territorio es el empleo industrial. Y para ello es necesario bajar los precios de la energía para que las industrias sean cada vez más competitivas y, por lo tanto, puedan seguir creciendo y apostando por nuestro territorio. Y el plan de aceleración industrial, que va un poco en la línea de la oficina económica. Un proyecto, cuando llega a Galicia, si supone una inversión de más de 2 millones de euros y 25 empleos, automáticamente le damos lo que llamamos el fast track, y en un año como máximo, desde que presenta la documentación, el proyecto está tramitado.
Hablando precisamente de apuestas, aquí en A Coruña, pendientes de la planta para la fabricación de grafito para baterías de coches eléctricos de Resonac. No sé si desde su departamento estamos haciendo un seguimiento, estamos en contacto con la empresa para ver cómo se está desarrollando este proyecto.
Por supuesto, de todos los proyectos grandes, pequeños y medianos que necesitan apoyo y acompañamiento, estamos haciendo seguimiento, y este es el caso de Resonac. Y yo diría que aquí la clave para que el proyecto, pues, salga adelante es lo que comentábamos, la energía. La energía es prácticamente para cualquier proyecto industrial una de las piezas fundamentales, y en dos sentidos. Por un lado, encontrar energía barata. Esto supone pues que exista energía renovable y acuerdos PPAs con empresas energéticas que hagan o que suministren esa energía barata a la industria, y también supone reforzar la red de transporte eléctrico. Es clave, y el punto de Sabón es clave, ¿no? El reforzar la línea de transporte eléctrico. De hecho, pues es una de las cuestiones que estamos reclamando al Gobierno central con más intensidad. Tenemos ahora en breve una conferencia sectorial con la nueva ministra en materia de energía, y es la pieza, yo diría, fundamental para el desarrollo industrial de España. Y yo lo que reclamo es para el desarrollo industrial de Galicia.
¿Le parecen suficientes, hablando de esto, los megavatios con los que el Gobierno ha sacado a concurso el acceso a la red eléctrica a proyectos como el de Meirama?
Bueno, pues en Meirama hemos perdido 150 megavatios, y digo perdidos porque la antigua central térmica tenía 150 megavatios más. Y este no es el único caso, sucede también en Aspontes, que de momento pues lo que tenemos anunciado para la estación de la zona son 900 megavatios, cuando había 1.400 en la antigua central térmica. Y esto, para que los oyentes lo entiendan con facilidad, supone que cuantos menos megavatios tengamos, menos proyectos se van a instalar en estas zonas de transición justa, porque tendrán menos posibilidad de tener electricidad, de acceder a la red. Con lo cual, este tema, que es un tema como muy técnico, muy complejo, que parece muy ajeno, ¿no?, a todos nosotros, es, como digo, uno de los grandes retos que tiene la industria y el desarrollo industrial de nuestro país. Estos dos casos son casos flagrantes de cómo el Gobierno central está hablando de una transición justa. La transición justa exige que cuando se cierra las centrales antiguas se hayan diseñado y programado de forma adecuada todas las medidas para que las nuevas industrias se puedan instalar. Cualquiera puede entender que si una industria no tiene energía, por mucho que demos ayudas, por mucho que se nos llene la boca de hablar de la palabra transición justa, las industrias nuevas que van a dar empleo a esas personas que salen de las centrales térmicas, en este caso que se cierran, no van a poder abrirse. Con lo cual, pues creo que nuestra responsabilidad, nosotros como Gobierno autonómico, es, aparte de acompañar a las empresas que se van a querer instalar ahí, lo estamos haciendo con un seguimiento continuo a los nuevos proyectos, pero es reclamar también las condiciones que necesitan esas industrias, y clave lo que usted está comentando.
Precisamente esta ha sido también una espada de Damocles para Alcoa. No sé si van a seguir presionando para que se convoque la comisión de seguimiento.
Sí, por supuesto, porque además creo que es donde se tiene ya que de alguna manera visualizar y explicar por parte de la empresa cuál va a ser su plan de negocio. La empresa, como saben, pues ha hecho una serie de movimientos en los en el último año, desde que anunció la puesta en venta de la fábrica. Ha conseguido un preacuerdo de un 25% para esa fábrica. Ha exigido de alguna manera a los dos gobiernos, para que la fábrica tenga viabilidad, que se cumplan las competencias que tenemos cada gobierno. Ambos hemos manifestado hace pues unos días en Madrid nuestro compromiso. Los de la Xunta están cumplidos respecto de los parques eólicos, que satisfacen esa energía barata para Alcoa. Teníamos otro compromiso que vamos a cumplir antes del 15 de febrero, que es autorizar la balsa de lodos rojos, que es lo que permite seguir produciendo a Alcoa. Y quedan los compromisos del Gobierno central, que ha dicho por escrito que los va a cumplir, que va a dar esas compensaciones de CO2, que no es más que ayudas a las empresas electrointensivas, que no estaba dando al límite que le permitía la Unión Europea. Tiene que autorizar también los parques de su competencia, pero todo esto se tiene que plasmar en un plan concreto de qué va a hacer Alcoa en los próximos años, cuáles van a ser las inversiones. Importantísimo que se cumplan las inversiones previstas en el acuerdo que llegó con los trabajadores, y se lo tiene que explicar a los trabajadores, que volvemos a lo que comentábamos al principio, que al final son la fuerza de la que depende la fábrica, y por lo tanto tienen que estar incorporados al proyecto y tienen que conocer de primera mano cuál es el futuro que va a tener esta compañía.
¿Hay un acuerdo secreto entre ustedes y Altri para la puesta en marcha de esa planta de fibras textiles en Palas de Rei, tal y como asegura el BNG?
Bueno, yo creo que lo que hay es muchísima necesidad del BNG de justificar su existencia, ¿no? ¿Qué sería del BNG sin esto no es sin Altri, ¿no? Es sin la oposición generalizada que hace al desarrollo industrial de Galicia. Yo creo que es muy peligroso, primero, esto no es, como digo, una cuestión de Altri, es muy peligrosa la postura que está adoptando el BNG. Y que en cierta medida se parece muchísimo a lo que está haciendo Pedro Sánchez en el Estado español. Es una puesta en sospecha del funcionamiento de las instituciones de manera constante y continuada. Pues el señor Pedro Sánchez lo hace con los tribunales, lo hace con todo tipo, con todas las instituciones del Estado y está intentando desgastarlas, poner duda en su buen funcionamiento y que el ciudadano de alguna manera pues dude del funcionamiento del Estado de Derecho. Y eso es lo que está haciendo el BNG. El BNG, pues para de alguna manera o con la finalidad de tener algún tipo de discurso, porque no tiene ideología ni discurso propio, lo que está poniendo en tela de juicio es el buen funcionamiento, en este caso, de la administración de la Xunta de Galicia. Yo soy funcionaria de la Xunta de Galicia, aparte de ahora ocupar un puesto en el gobierno, y creo que es gravísimo que se esté poniendo en tela de juicio la honestidad y el buen trabajo de los funcionarios o del gobierno gallego. Y creo que se hace con esa única finalidad, con lo cual, cuidado, porque esto es un peligro gravísimo para el Estado de Derecho. Y repito que pienso que es una cuestión de supervivencia, ¿no? El BNG necesita Altri, necesita los proyectos mineros, necesita los eólicos como agua de beber para criticarlos, porque si no los critica, yo le planteo a los oyentes que piensen cuál es el discurso del BNG si no es criticar los proyectos. Entonces, cuanto más débiles yo creo que están y cuanto más intrascendentes son en la política nacional, desde luego, que no existen, y en la política gallega, pues de forma evidente son intrascendentes, pues más necesitan como agua de beber esta crítica constante y continuada a costa de lo que sea. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Somos un gobierno elegido democráticamente que buscamos una única cosa, que es el bien común de los ciudadanos gallegos, el desarrollo y el progreso de Galicia. Y no vamos a permitir que un partido que lo que quiere pues es una idea romántica de la Galicia del siglo XIX, eso no es futuro para los ciudadanos gallegos y no se lo vamos a permitir que sigan engañando y que sigan de alguna manera utilizando las instituciones para justificar su propia existencia. Porque repito de verdad que la gente se plantee qué sería del BNG sin la crítica constante al desarrollo industrial y al desarrollo energético de la comunidad.
Con el informe favorable de Augas de Galicia, ¿qué faltaría?
Bueno, pues faltan todavía algunos informes por emitir. Algo que me llama la atención aquí es que el informe de Augas de Galicia es favorable, podría no haberlo sido. Pero como es favorable, entonces se critica. Si ese informe hubiese sido desfavorable, pues probablemente los mismos que ahora lo están criticando le habría parecido bien. Ergo, el funcionario público lo hace bien cuando hace lo que le dice el BNG. Si no está a gusto del BNG, entonces lo está haciendo mal y no está ateniéndose a criterios honestos, adecuados y legales, que es lo que tiene que hacer un empleado público. Bueno, faltan algunos informes. Yo creo que el tema de verdad que no es Altri. O sea, el tema, esto es una excusa que se está buscando el BNG y mañana, y lo digo aquí, o sea, esperemos, esta tramitación terminará y empezará otra. Y mañana será otra y otra y otra. La historia es justificar su propia existencia, tener de qué hablar. No Ana Pontón, que está ya absolutamente desaparecida, ya no habla, bueno, pues manda sus segundos, terceros, cuartos, que dan ruedas de prensa, de verdad que es algo pero que llama muchísimo la atención. O sea, solo se dan ruedas de prensa para la crítica constante y continuada, no para poner pues un programa político sobre la mesa.
Lo decía usted a lo largo de esta entrevista, hay muchas cuestiones farragosas para el ciudadano de a pie y en este sentido quería que nos explicara un poquito qué beneficios tiene la repotenciación de los parques eólicos que viene de aprobar el Consejo de la Xunta.
Sí. Bueno, el primer beneficio es para las empresas energéticas, ¿no? De hecho, estas repotenciaciones que acabamos ahora de dar cuenta en el Consejo, que son 9 en concreto, se estaban haciendo ya de manera voluntaria. De las repotenciaciones que tenemos previstas de los próximos 18 meses, que son 25 parques, 5 ya son de estos 9, ¿no?, que acabamos de tomar razón. Entonces, primer beneficio de la repotenciación para las empresas eléctricas, si no, no lo estarían haciendo. 35% más de producción eléctrica. Y desde luego, pues un beneficio importantísimo para la ciudadanía, para el territorio, porque estamos hablando de una reducción de un 80% de los molinos para conseguir, repito, un 35% más de energía. Aquí rondaban los 370, creo, 60 y tantos molinos, y pasamos a 70 molinos, con lo cual ya simplemente el ciudadano que va por una carretera, que se imagine ese paisaje con 80% menos de molinos, y bueno, todo el impacto que evidentemente supone para la fauna, la flora, etcétera, la reducción paisajística, perdón, la reducción de molinos. Y algo importante también, que creo que hay que poner sobre la mesa, la seguridad industrial. Estamos hablando de máquinas que tienen pues más de 25 años, nuestra obligación de repotenciación incluso se extiende a los 30 años con condiciones justificadas, y por lo tanto, pues una máquina con esa antigüedad, estamos pues en finales de los años 90, principios del 2000, pues la mayor parte de ellas, y por supuesto con excepciones, son máquinas ya antiguas y que por razones de seguridad también es importante que se cambien.
María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Recuperamos influencia anticiclónica, vamos ya con la predicción para las próximas horas. Pocas nubes quedan ya en el cielo a esta hora, máxima de 16 grados, los termómetros marcan 14. El ayuntamiento ha comenzado esta semana los trabajos de reparación de la duna de la playa de Riazor, afectada por 3 borrascas continuadas durante el pasado mes de enero. La previsión es que los trabajos de reparación de la estructura de arena que protege el paseo marítimo estén finalizadas esta misma semana. Y 1.400 kilos de uña de gato fueron retirados este fin de semana del entorno de la Torre de Hércules, una zona declarada Espacio Natural de Interés Local por su valor ecológico. La uña de gato es una especie invasora sudafricana originaria de la región del Cabo y que llegó a Galicia a través de la jardinería. Es una planta que tiene una gran capacidad enraizante y suele ocupar medios costeros formando un tapiz sobre el sustrato que altera las condiciones del suelo, afectando a la insolación y a la disponibilidad de los nutrientes. Vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles con Leti García Chas.
El misionero Tomás García visita a Coruña en el marco de la campaña de Manos Unidas Compartir es nuestra riqueza, con actividades durante toda esta semana. A las 7:30 de la tarde será el acto central en la sede de la Fundación en el Cantón Grande, con la charla titulada Compartiendo la vida con los niños de la calle. Las jugadoras del Depor Abanca, Marina Artero y Raquel García, firmarán autógrafos en Marineda City desde las 6:15. Estarán frente a la Deportienda, donde los aficionados podrán conocer a la centrocampista y la defensa. En el Bar Ateneo, a las 8, charla de la coordinadora de ONG Aire, Teresa Mendy, sobre la protección civil en los campamentos saharauis. El Museo de Belas Artes presenta el catálogo de la exposición Arquitecturas que falan do seu tempo. Será esta tarde a las 7. La muestra está abierta ya desde el 6 de noviembre y compuesta por obras relacionadas con 23 académicos de la sección de arquitectura de la Academia, comprendidas entre los años 1849 y 2024. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la charla de Jorge Castro Russo sobre esperanza e explotación a cara oculta de migración galega. Se abordará la prostitución forzada que sufrió un gran número de mujeres gallegas en Cuba y Buenos Aires. También opciones musicales en el Jazz Filloa Tributo de Tributos 2024, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 12 euros. Y en el Garufa Club a las 9, Comeback Impro Teatro. El espectáculo de Bian Liang de la ópera de Sichuan llega a Coruña de la mano del restaurante Da Long Yi Hot Pot. Hasta el día 9 de este mes, este local de la Plaza Fábrica de Tabacos acoge ejemplos de este arte dramático en el que los artistas visten trajes muy coloridos, danzan y cubren sus caras con máscaras, realizarán sesiones en las comidas y en las cenas. Están a la venta las entradas para el concierto que Morgan ofrecerá en el Teatro Colón el próximo 5 de abril dentro de su gira nacional. Pueden adquirirse en ataquilla.com. Y también el 5 de abril, los Pecos actuarán en el Coliseum, con localidades disponibles en el Corte Inglés, Ataquilla y la taquilla de la Plaza de Ourense. Pueden comprarse además las entradas para el concierto de Art de Bogotá del 19 de julio en el Muelle de Batería dentro del ciclo Coruña Sounds.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
La inteligencia artificial puede multiplicar los efectos de la violencia machista, y es que los avances en la recreación de imágenes cada vez más realistas pueden hacer mucho daño a mujeres y a niñas. El 90% de los conocidos como deepfake son contenidos vejatorios para las mujeres, según un estudio de un bufete coruñés, Noel Abao.
David Broncano detenido o a Tom Cruise contando su supuesta vida diaria en TikTok. La inteligencia artificial nos hace creer cosas increíbles y los avances en la tecnología han permitido generar imágenes y vídeos más que realistas. Pueden ser paisajes surrealistas o, como en estos casos, famosos en situaciones graciosas o inéditas. Cuando hablamos de personas, nos referimos a los deepfakes, falsificaciones profundas, ultrasuplantaciones, para entendernos. Carla Zendán forma parte del bufete Pintos y Salgado y ahonda en este fenómeno.
Se define como una ultrasuplantación, es decir, como un contenido que puede ser imagen, audio, vídeo, que se genera o manipula por IA, que se asemeja a una persona, a un objeto, a un suceso real, a un lugar, y que puede inducir a otra persona a pensar erróneamente que lo que se está viendo, escuchando, es algo real o que es verídico. Lo que se hace es imitar, por ejemplo, la apariencia y voz de cualquier persona. Lo que pasa es que se hace con tal precisión que se puede engañar a cualquier otra, incluso se puede engañar a los algoritmos.
Esta es la definición que incluye el Reglamento de Inteligencia Artificial, que empezará a aplicarse en este mes de febrero. La mayor parte de los deepfakes se utilizan para entretenimiento, pero también puede haber un uso malintencionado.
Se han utilizado, por ejemplo, en fraudes en línea, en desinformación, engaños, extorsión. Y más específica y retiradamente se están utilizando en pornografía de venganza. Se podría pensar que esto afecta más a personas que están en el foco público o que pueden tener una mayor relevancia, que pueden ser personas mediáticas, digamos de cara a la sociedad. No siendo esto incorrecto, sí que es cierto que el foco se está centrando en concreto en las mujeres, tanto anónimas como conocidas.
Y lo que detecta el bufete Pintos y Salgado es que, atención, 9 de cada 10 creaciones de deepfake atentan contra las mujeres. Y aunque Taylor Swift o Rosalía han tenido ya que desmentir que eran ellas las que estaban en unas escenas comprometidas, el problema es cuando la tecnología desnuda viene al día a día, a una ex por venganza o a una compañera de clase. Lo que se da en llamar porno de venganza, usar la imagen de una mujer para vejarla.
Lo que suele ocurrir en este contexto de porno de venganza contra las mujeres es que una pareja o un amante usa esta tecnología para vengarse de ellas por no consentir una relación o por haber roto una relación. Con esta forma de usar la tecnología se está produciendo una cosificación de la mujer. Se está reduciendo lo que son a un mero cuerpo o a partes de este. Se la instrumentaliza y se la reduce solo a su aspecto físico. Se usa su identidad como un vehículo para vejarla, humillarla, herirla, degradarla, tanto en la red como en sus vidas cotidianas, en lo personal y en lo laboral.
Y lo peor es cuando las mujeres son menores de edad.
Para ejemplificar un poco más esto y bajarlo al detalle a situaciones que nos tocan a cada uno de nosotros, se destaca lo ocurrido no hace tanto en Badajoz, en donde 22 menores de edad se vieron afectadas por la creación y difusión de imágenes realistas de ellas desnudas. Asimismo, se están dando casos del uso de IA para desnudar a niñas cuyas imágenes vestidas se han subido a Internet, lo cual en muchos casos aumenta lo que se llama el potencial de revictimización.
El promover solo la eliminación de los montajes o la regulación actual no cubre los problemas que generan.
El primer problema es que la eliminación del deepfake, como adelanté un poquito antes, no resuelve los efectos perjudiciales del contenido que tiene, no mejora, un poco en jerga de abogados, la posición jurídica de la víctima respecto del efecto perjudicial, ni restaura su reputación. El segundo problema es que no todas las plataformas de medios sociales lo tratan como contenido de desinformación. Y por último, el tercer problema se relaciona con la conceptualización del término. Es decir, su definición sigue siendo demasiado imprecisa y la legislación no puede realmente proteger eficazmente a las perjudicadas.
La IA se revela, pues, como una aliada de una nueva violencia, la violencia digital, contra la que hay que actuar de la manera más contundente.
Es muy necesario, junto con una mayor concienciación y formación, una legislación mucho más específica, más rápida, más eficaz y que se pueda actualizar más rápido, de forma que se pueda adaptar a los avances tecnológicos y proteger así a las víctimas resultantes de la realización de estas prácticas.
Incide en que si alguien es víctima de un deepfake que no desea, lo primero que hay que hacer es acudir a la policía. Otra de las fórmulas es contactar con la Agencia Española de Protección de Datos para intentar retirar ese contenido vejatorio de la red.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE y el Ayuntamiento remitirá en la primera semana de marzo la documentación a la Xunta para que la ciudad sea declarada zona tensionada. Y el BNG enmendará los presupuestos que van mañana a pleno, los presupuestos municipales para este año, ante la gravedad, dicen, de los cambios en las bases de ejecución que entregarán todo el poder al portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, y que son un menoscabo de la democracia.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y puesta de largo Leti García Chas, de uno de los recién llegados, porque yo el nombre no lo quiero decir.
Sí, Zakaria Edachouri. Hoy ha sido presentado el atacante neerlandés de origen marroquí, 24 años, y que ha firmado por el Depor hasta 2028, que ha llegado desde la segunda división de Países Bajos con una gran cifra goleadora. Llevaba 17 tantos en 23 partidos. Ese ha sido el principal reclamo para que el Depor incorporase a este futbolista, porque una de las carencias que ha tenido en el primer tramo del campeonato ha sido precisamente el gol de sus delanteros centros. Llega Edachouri con muchas ganas, dice que está impaciente por jugar ya en Riazor este fin de semana frente a la Almería, y así define sus características.
Yeah, I think I'm a very complete player. I think
soy un jugador bastante completo. Cuando me miro a mí mismo y me comparo con otros, me siento un futbolista muy dinámico. Puedo jugar en el área, puedo jugar desmarcándome por detrás de la defensa rival. Soy bueno en el juego asociativo y también me gusta tirar y crear ocasiones para mí mismo y para mis compañeros. Soy dinámico y eso es lo que me ha hecho firmar por el Deportivo.
No ha querido fijarse ninguna cifra de goles de aquí a lo que queda de temporada. Dice que quiere dar lo mejor de sí mismo. Yo lo he visto como un futbolista seguro de sí mismo, con confianza, porque va a tener muchos ojos puestos en él. También los vídeos que han ido circulando en redes sociales con algunas de sus mejores jugadas son un reclamo para los aficionados. Además de Edachouri, hoy presentado, mañana va a ser el turno de otro de los nuevos, de Denis Genro. Y hemos visto a la tercera cara nueva, Nemanja Tošić, hoy primer entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva de Abegondo. sigue lesionado o entrenándose al menos al margen del grupo en Fulu, además de esa baja de Escudero.
Menos
que ya ha pasado por el quirófano.
Menos mal que
hay
nos
que
dices tú.
Practicar un poquito. Hoy le he preguntado, oye, ¿cómo se pronuncia? Y tengo que volverlo a escuchar porque era algo así como Edashori o algo así. Pero seguiremos ensayando.
Algo más, Leti.
Simplemente que el Depor se prepara para esa cita, regreso a Riazor ante un rival de altura, recibe al Almería este próximo domingo a las 6:30.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.